Ser podcast.
Hace ahora 3 meses, Sanidad abrió el teléfono de prevención del suicidio, el 024. Ayer actualizó la cifra, recibe 300 llamadas al día. Durante muchos años, todos, también los medios, todos, decidimos no hablar del tema. Y el tema es que cada 2 horas y cuarto, alguien se quita la vida en este país. Casi 1.000 muertos al año, de los que un tercio son jóvenes o adolescentes. Chicos de 14, de 15, de 20, de 22 años. José Antonio Luengo es psicólogo educativo.
Que los adultos no manejamos bien hablar con los chicos y con las chicas de cómo se encuentran. Y tendemos a identificar que la situación pues tiene que ir bien y que tienen que ser felices. Porque lo que nos dicen muchos chicos y chicas es que cuando intentan encontrar esa puerta que se abra, las primeras manifestaciones que tienen, pues de que no tienes que pensar en esas cosas, lo tienes todo, ¿qué van a pensar tus padres?
Nos ha costado hablar del tema y que deje de ser un tabú. ¿Cómo ha podido ser un tabú la primera causa de muerte no natural en España? Por suerte ya hablamos sin estigmas de la salud mental, la ansiedad, la depresión, el suicidio, aunque no baste con que hablemos, hay que entenderlo también. Inciden mucho los expertos en que el suicidio no tiene solo una causa, no es cosa de estaba mal, pasaba un mal momento, se quitó la vida, las cosas suelen ser siempre más complejas.
Y que no solamente podemos reducir el suicidio a una condición de salud mental, a una patología mental, hay muchos condicionantes, como digo, que
no es solo un problema de salud mental, nos dijo hace poco Miguel Guerrero, que coordina la unidad de prevención del suicidio en el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Para entenderlo mejor, una de las franjas con más muertes está entre los 40 y los 55 años. En que alguien quiera quitarse la vida tiene que ver la vida que pueda llevar. Guerrero nos citó estudios internacionales que demuestran esta relación. Cada vez que sube el paro un 1% en un país, cada vez que el paro sube un 1% en un país, la conducta suicida sube casi un 1%, un 0,8%.
El desempleo es un factor de riesgo determinante, pero posiblemente no sea únicamente por la pérdida del empleo en sí, sino lo que eso supone. Las personas pierden, digamos, también su proyecto vital y no solamente ya diría el desempleo, que esto es otra cosa también que empieza a ser fenómeno moderno. Incluso empleados en empleos precarios, hablando mal y pronto, si me permitís la expresión, empleo de mierda, eso también son condiciones de factores de riesgo. O sea que ya no solamente es trabajar, sino trabajar en una condición digna. Darle a una persona la oportunidad de desarrollar su proyecto de vida es muy preventivo, es muy protector.
No es solo un problema de salud mental del que tenemos que hablar, es un problema de salud pública. Hoy, solo hoy, 300 personas van a llamar al teléfono 024. Una mañana más los incendios y una mañana más en Galicia, en Castilla y León y en Extremadura. Hay 6 fuegos activos en Galicia con casi 2.000 hectáreas quemadas. La circulación de trenes ha estado interrumpida durante la madrugada en Ourense. Íñigo Caínzos, bo día.
Bo día, Sastre. El sonido de las sirenas y de los aviones se está convirtiendo en habitual este verano en Galicia, donde el fuego no da tregua, sigue de la pesadilla en Ourense. Enlazan ardido 740 hectáreas. Lo bueno es que aquí ya no hay núcleos de población en peligro. Sí que los hay en Carballiño, Boborás y Oirixo, donde se han activado la situación 2 de alerta por la proximidad de las llamas a las casas y donde el tráfico ferroviario ha estado cortado hasta esta madrugada. En Chandresa de Queixa han ardido otras 200 hectáreas. Lo mejor es que se ha conseguido estabilizar el de Carballeda de Valdeorras y se ha apagado el de Verín de la semana pasada. En Pontevedra queda extinguido el de Ponte Calderas y en A Coruña están estabilizados o controlados los de Aspontes y Boiro.
La evolución del fuego es compleja en Satibáñez Alto, en Extremadura. La Junta ha pedido, de hecho, la intervención de la Unidad Militar de Emergencias Badajoz. Maite Carrasco.
La noche ha sido tranquila para los 500 vecinos evacuados de Torre de Don Miguel por ese incendio que comenzaba en la tarde de ayer en Sierra de Gata. Es el cuarto incendio que se origina en la zona de Santibáñez el Alto y se contempla que su origen fuese intencionado, por lo que la delegación del Gobierno ya lo investiga. Sobre el terreno trabajan 150 efectivos y 13 retenes del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura. Incendio ahora que se sitúa en las inmediaciones de Torre de Don Miguel y la localidad de Gata. Aún no se conoce cuándo los vecinos podrán regresar a sus casas. Víctor Domínguez, el director de emergencia de Cruz Roja.
Pronto, a lo largo de la mañana, habrá diversas reuniones. Hay que evaluar también un poco la situación y la incorporación de los medios aéreos a primera hora de la mañana. Y bueno, pues esperando un poco las indicaciones del mando de extinción, que al final es quien controla realmente el estado.
Y sigue fuera de control el incendio que lleva ya varios días activo en Boca de Huérgano, en León. Chechu Gómez.
Vamos a esperar hasta las 10:30 cuando vuelvan a entrar en juego los aviones y los helicópteros antiincendios. Su intervención es crucial porque hablamos de una zona escarpada y de un fuego que desde arriba va poco a poco, ladera abajo. Anastasio Barredo es el director técnico del operativo.
Se ha originado en la parte alta de la montaña y desde ahí se ha ido desarrollando hacia abajo, impulsado por los vientos que se han formado con la tormenta y va a ladera abajo. Va a lo que se suele denominar de recula.
Las llamas ya han devorado 900 hectáreas de terreno, su perímetro supera los 20 kilómetros, han venido refuerzos de Zamora, Palencia, también de la UME. Dentro de lo inquietante de la situación, al menos, se ha logrado frenar el avance de las llamas a los núcleos poblados próximos.
En lo que llevamos de años, han registrado 6.800 incendios forestales en nuestro país, de ellos 37 han sido considerados grandes incendios, es decir, que queman más de 500 hectáreas. Es el doble de grandes fuegos que los de en lo peor de la década, fue en 2012. En Francia sigue el fuego al sur de Burdeos, que esta mañana ha obligado de nuevo al cierre de la frontera de Irún a los camiones. Han ardido ya más de 6.000 hectáreas allí. Con este panorama, el tiempo de momento no parece, Jordi, que vaya a ayudar mucho.
Para nada, de hecho incluso puede empeorar en algunos puntos del país. Entre hoy y el sábado, por ejemplo, cerca del Cantábrico o en el Mediterráneo, hasta todo el Valle del Ebro, van a ser los días más cálidos posiblemente de este ya de por sí muy cálido verano. Y como hemos comentado antes, ¿no?, con surada hoy en el Cantábrico, eso va a hacer que el ambiente, aparte de muy cálido, con máximas de hasta 40 grados, sea muy seco. Muchísima atención hoy en los incendios forestales en esta zona del país, y en general temperaturas muy parecidas, como decíamos, ascendiendo en el Cantábrico, y algunas tormentas, pero cada vez más aisladas durante la tarde en los Pirineos, también al norte de la Ibérica.
Hoy por hoy, con José Luis Sastre.
Están llegando señales desde Estados Unidos del tiempo en el que estamos, del que hemos entrado ya. Es verdad que no son señales nuevas y que uno podría dejar de sorprenderse en algún momento, pero el caso es que ahí están. Ha denunciado el director del FBI que sus agentes, los agentes del FBI, están recibiendo amenazas después de haber registrado la casa de Donald Trump en Florida. Saben que entraron a buscar si el expresidente se llevó documentos confidenciales clasificados de la Casa Blanca. Bueno, ayer Trump se negó a responder a la Fiscalía de Nueva York, que le está investigando por otro asunto. Investigando Bayo por fraude.
Sí, el expresidente se acogió ayer a la quinta enmienda, es decir, a su derecho a no declarar ante las preguntas de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que lleva meses solicitando ese cara a cara. Más de 400 veces se negó Trump a responder por consejo de su abogado. La fiscal trata de determinar si el consorcio empresarial del magnate sobrevaloró sus activos ante los bancos para obtener préstamos ventajosos y si en paralelo los infravaloró ante el gobierno para pagar menos impuestos. Trump se ha limitado en las últimas horas en redes sociales a repetir que sus empresas son tremendamente exitosas y a declararse víctima de la mayor caza de brujas de la historia, dice.
The only thing that I can think of is this is just clearly a partisan political.
Una idea que repite su abogada, que ha calificado el registro a la mansión de Mar-a-Lago en otra investigación como una operación política y partisana. El FBI sigue sin dar detalles sobre ese registro. Sabemos que se llevaron varias cajas, pero no su contenido, aunque su director efectivamente asegura que las amenazas a sus agentes se han disparado esta semana. La violencia no es la respuesta, al margen de con quién estés enojado, ha dicho Christopher Wray en una comparecencia en la que ha tenido que llamar a la calma.
Allí en Estados Unidos ha hablado también Nancy Pelosi después del episodio que desató su visita a Taiwán.
Will not allow China to isolate.
Para ratificarse en que no permitirá, su país no permitirá, dice, que China aísle a Taiwán. El caso es que China ha detenido ya las actividades militares, las maniobras en torno a la isla, y Taiwán dice que va a detener hoy las suyas. Aunque es evidente que la tensión va a continuar en esa zona del mundo. Desde Pekín informa Adrián Foncillas.
Taiwán tiene previsto celebrar hoy su segunda y última jornada de maniobras militares con cientos de tropas y lanzamientos de obuses para repeler una hipotética invasión china. Será presumiblemente el final de la semana más fragorosa que se recuerda en el estrecho de Formosa, ya que China anunció ayer el final de los ejercicios militares que había ordenado tras la visita de la congresista Nancy Pelosi. El Ejército de Liberación Popular aclaró que ya había completado con éxito las misiones previstas y probado la eficacia de sus tropas, así que a partir de ahora se limitará a observar la situación del estrecho con patrullas regulares. La decisión coincidió con la publicación de su nuevo libro blanco sobre Taiwán, que persevera en la política conocida, prioriza la reunificación pacífica, pero sin descartar la fuerza.
Se 11 anoche llegaron a España los casi 300 colaboradores de España que seguían todavía en Afganistán o que habían podido huir hasta Pakistán casi un año después, en fin, desde que los talibanes entraran en Kabul. Son cerca de 4.000 los que el gobierno ha traído a nuestro país en este tiempo, Sara Selva.
Ha sido una operación de evacuación difícil, según el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
Este es el resultado de un trabajo discreto, silencioso, de mucho tiempo.
Han llegado en concreto 294 personas, 14 bebés, también niños, mujeres y personas mayores que ahora, después de pedir protección internacional, pasan al sistema de acogida. Algunos se quedan en la Comunidad de Madrid y otros van a Zaragoza y Guadalajara. La mayoría de ellos son colaboradores de los cooperantes españoles y de las tropas que se habían quedado atrapados en el país.
Esta es una prueba más de lo que dijimos aquí hace exactamente un año, que no dejaríamos a nadie atrás, a ninguno de nuestros colaboradores, nos tome el tiempo que nos tome.
En total, el gobierno ha evacuado ya alrededor de 3.900 personas. La mayoría llegaron en la primera fase de la operación, hace ahora justo un año, pero después han seguido llegando vuelos. El último, antes de este, fue el 21 de julio. Entonces llegaron 63 colaboradores.
Y de la guerra a esta historia, no todo el cereal va a viajar en barco, porque el gobierno español ha mandado un tren a la frontera con Ucrania para intentar, por lo menos probarlo, intentar sacar el maíz con este medio, con el tren. Carlos Sevilla, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un tren con 25 contenedores, plastificados por dentro para poder cargar grano, va camino de la localidad polaca de Chelm, a 25 kilómetros de la frontera con Ucrania, y allí los cargarán con 600 toneladas de maíz para traerlos a Barcelona a principios de septiembre. Es el proyecto piloto que ha puesto en marcha el Ministerio de Transportes para comprobar la capacidad del tren para cargar cereales, que normalmente viajan en barco. Francisco Díaz Pardo es el responsable técnico del proyecto.
Es cierto que tenemos que investigar si el cereal llega bien, si llega a tiempo, si es rentable económicamente o cuánto dinero no es tanto rentable con respecto al frente marítimo. Vamos, hay muchas preguntas, pero para responderlas, hay que probar.
El viaje se hace a través de un nuevo sistema llamado autopista ferroviaria, que permite transportar mercancías de un punto a otro con las mínimas paradas. El objetivo es escalar el proyecto y que el transporte de cereal por tren sea una alternativa al barco y al camión.
Ayer ya hicimos la prueba y todo ya está como marca la ley.
Ahora mismo nosotras sí, mucho calor. Al tener calor la cocina, pues más todavía.
Nosotros lo llevamos ya unos días aumentado.
Claro,
en vista ayer fue el primer día con las medidas del decreto energético en vigor. Hoy será el día para que ya sin tanta expectación y tantas miradas nos vayamos adaptando a las temperaturas a las que deben estar las tiendas, los establecimientos. Lo que no parece que vaya a bajar, desde luego, es el enfrentamiento entre el Gobierno y el PP. Pilar López, la ministra de Justicia, Pedro Rollán, vicesecretario del Partido Popular.
Yo lo que creo es que el Partido Popular lo que tiene que hacer es dejar de hacer ruido. Y también creo que el señor Feijóo lo que tiene que hacer es poner orden dentro de su partido, porque verá, yo ya estoy echando de menos al señor Casado. El señor Casado se enfrentó a la señora Díaz Ayuso.
Lo que no puede ser es que este gobierno, que estaba llamado a saltar los cielos, nos esté llevando a un infierno energético. Es decir, hoy estamos abrazados a una cartilla de racionamiento energético.
Las 8 de hoy por hoy, en Ser Podcast.
Es jueves, es 11 de agosto. Y hoy también, Enrique.
Es noticia Estados Unidos, donde un juez ha permitido a la policía acceder a los mensajes privados en Facebook entre una madre y una hija, donde hablaban del aborto al que se iba a someter la joven. Ella abortó alrededor de las 23 semanas en Nebraska, donde está prohibido interrumpir el embarazo a partir de la semana 20 de gestación.
Ahora están siendo investigadas por ese aborto. Se ha abierto el debate sobre el acceso de la policía a mensajes privados que se han convertido en la principal prueba de la instrucción. Javier Gregory.
La polémica sobre el acceso a las redes sociales por parte de la policía ha vuelto a reproducir con fuerza en Estados Unidos, después de que dos mujeres de Nebraska, madre de 41 años e hija de 17, hayan sido acusadas de dos delitos graves relacionados con un presunto aborto ilegal, que fue descubierto precisamente después de que un juez accediera a permitir a la policía local acceder a los mensajes privados que las ahora acusadas escribieron en Facebook Messenger y que fueron recopilados por la empresa matriz de Facebook. La orden judicial incluía el acceso a datos privados sobre imágenes y sonidos de ambas acusadas, y esto ha vuelto a provocar la protesta de un numeroso colectivo de abogados y defensores de los derechos humanos, como explica la profesora de Derecho de la Universidad de St. John, Kate Klonick. La investigación del Tribunal del Condado de Madison incluye dos páginas de una conversación mantenida entre ambas acusadas el pasado abril en Facebook Messenger sobre la compra y el uso de pastillas abortivas.
En Alemania, el ministro de Finanzas, que es del Partido Liberal, ha propuesto hacer frente a la inflación con con una rebaja masiva de impuestos en los próximos 2 años. Lo defiende el de momento en solitario porque no acaba de convencer a sus socios de gobierno, que son los socialdemócratas y los verdes. Desde Berlín, Andreu Jerez.
Una reducción fiscal de 10.000 millones de euros para los años 2023 y 2024. Es la apuesta del ministro de Finanzas alemán, el liberal Christian Lindner, para aliviar el impacto de la inflación. El proyecto de ley presentado en solitario por Lindner prevé incrementar el umbral de los ingresos anuales libres de impuestos de los 10.347 a los 10.932 euros anuales a lo largo de los próximos 2 años. La tarifa máxima impositiva del 42% que hoy se aplica a ingresos anuales por debajo de los 60.000 euros comenzará a partir de los 61.972 en 2023. Se aprovecharán de la medida 48 millones de personas si esta ley de compensación de la inflación acaba siendo aprobada. Jubilados, trabajadores asalariados y autónomos, asegura el ministro federal de Finanzas alemán. La propuesta ha sido recibida con escepticismo entre socialdemócratas y verdes, los otros dos socios del gobierno de coalición alemán que consideran que el alivio fiscal beneficia a las rentas más altas.
Y un cambio llamativo en las plataformas de streaming: Disney ha desterrado del primer lugar a Netflix, tiene ya más suscriptores. La mirada de los jueves la pone Gema Herrero.
Las protectoras de animales alertan que están desbordadas este verano por el aumento de abandonos, principalmente de perros y gatos. Es fácil hacer las cuentas. Cachorros monísimos que se regalaron por Navidad y que ahora molestan. Sobran porque sus dueños no saben qué hacer con ellos mientras se van de vacaciones. Perros y gatos tratados como si fueran juguetes, accesorios que combinan con el bolso, los niños, la decoración, que lucen fenomenal en Instagram, eso sí, durante unos meses, y que ahora sobreviven gracias a asociaciones, donaciones y voluntarios que no dan abasto. Mientras, ya ha trascendido que en la futura Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales, los jueces podrán retirar la custodia compartida de los hijos a los progenitores que hayan amenazado o maltratado a animales de compañía. Habrá a quien le parezca una exageración, pero hay numerosos estudios que establecen una conexión entre la crueldad hacia los animales con la violencia interpersonal, principalmente con la violencia machista. Para los maltratadores es una forma más de ejercer control sobre sus víctimas, mujeres y niños. Aunque de todas formas no hace falta ningún tratado para darse cuenta de que quien tortura o abandona a un animal no puede ser de ninguna de las maneras una buena persona. Con una pizca de sentido común y de humanidad bastaría.
Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana.
Cadena SER. La radio.